Luis Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 13 de febrero de 2021. Hoy se cumplen 100 años de la radio en México. Saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país, a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com y a quienes nos escuchan directamente desde ABC Radio 760 de AM, desde la Ciudad de México, en toda la República, a través de sus repetidoras. También a quienes nos contactan a través del muro de Luli Martínez González en Facebook. Un saludo, muy buenos días a todos. Toño Peregrino nos está apoyando en la conducción. Él nos hace favor también de hacer la transmisión por Facebook y a veces tiene que ir corriendo al micrófono. ¿Cómo estás, Toño Peregrino? Muy buenos días.
Hola, Lulú. Muy bien. Hola, querido auditorio. Saludamos a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia y también saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
La semana pasada les explicábamos que en 2020 el gobierno federal tuvo un déficit presupuestario de más de 800 mil millones de pesos, que fue superior al del año 2019 en poco más del 50%. Este déficit presupuestal lo que significa es que el gobierno le autorizaron un presupuesto, pero el dinero que tuvo a través de los ingresos, a través de impuestos o de ventas petroleras, no le alcanzó. Y señala el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más reciente, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 31 de enero de 2021, señala que tuvo el gobierno actual, el gobierno de López Obrador, que pedir prestado. Se solventó ese faltante, ese déficit presupuestal, con préstamos. Para hablarnos de este tema que contribuyó a que en este año que acaba de terminar, 2020, la deuda pública creciera en 1 billón de pesos y que en los 2 años que lleva el gobierno creciera en 2 billones de pesos, está en la línea telefónica el doctor David Lozano, como se los prometimos. Él es doctor en economía, es un experto en materia económica y es un experto en materia de finanzas públicas. Él es coordinador y fundador o cofundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctor Lozano, ¿cómo está?
Muy buenos días, Lourdes. ¿Cómo están ustedes y su auditorio? Muy buenos días.
Doctor, bueno, para nuestro auditorio, que se compone fundamentalmente de trabajadores, ¿qué significa esto de que haya aumentado el déficit presupuestal y que aumente la deuda?
Bueno, para que lo puedan entender mejor, déficit presupuestal significa que el gobierno federal ha gastado más, ya sea en compras o en deuda, de lo que ha recibido. Ahora, en los 2 últimos años, la caída del Producto Interno Bruto, es decir, del crecimiento de la economía, lo que provocó fue que el dinero que tenía en disponibilidad el gobierno cada vez fuera siendo mucho menos, en menor cantidad. Entonces, junto con esto, pues también el gobierno no obtenía una, a pesar de la recaudación fiscal, pues los ingresos que se generan por las ventas de la producción a nivel nacional, las exportaciones, pues cayeron de manera precipitosa. Entonces, eso hace que el gobierno tenga menos dinero y el gobierno haga uso de otras cosas, otras fuentes de financiamiento. originalmente era de inversión extranjera, ¿no? Para que el gobierno pudiera hacer uso de otros recursos, utilizaba lo que es la inversión extranjera directa, pero también utilizaba a veces, o en algunas ocasiones, el endeudamiento. Esto llevó, sobre todo en la década de los 80, a que el gobierno mexicano contrajera una deuda externa, es decir, con otras organizaciones de carácter internacional, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, muy grande, y pues esto era una especie de barril sin fondo, porque cuando alguien te presta dinero, pues te pide intereses, ¿no? Sin embargo, en estos dos últimos años, de 2019 para acá, el gobierno mexicano nos mencionaba que iba a dejar de utilizar la deuda como un mecanismo de financiamiento a la caída del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay varios factores que contribuyeron o han estado contribuyendo pues a la contratación de nueva deuda por parte del gobierno federal, y esta nueva deuda no significa que el gobierno haya podido hacer frente a sus compromisos. Entonces, en los dos últimos años, el gobierno federal lo que empezó a hacer es algo que algunos otros gobiernos ya habían hecho, que era contratar nueva deuda para pagar deuda anterior. Y esto, pues yo te lo puedo mencionar, es como el mal del borracho, ¿no? O sea, te dicen, ya no voy a beber tanto, entonces ya estoy dejando de beber, pero sigo bebiendo. Entonces, ya no me tomo el litro de tequila, pero me tomo medio litro, entonces ya no me estoy bebiendo. O sea, así lo mismo pasa con el caso de la deuda. El gobierno mexicano empezó a contratar nueva deuda para pagar la anterior. Esto ya se había visto desde el gobierno de Vicente Fox, que fue uno de los primeros que empezó a contratar mayor cantidad de deuda para pagar los compromisos que tenía el gobierno mexicano, sobre todo los intereses, y pues no se financiaba nada. Ahora con la pandemia, pues el gobierno mexicano ha tenido varios problemas. Por un lado, ya no hay inversión extranjera, hay una caída muy fuerte. Dos, las ventas de petróleo del año pasado, la caída de los precios, también esto contribuyó a que el gobierno no tuviera tantos ingresos. Tres, pues la caída del Producto Interno Bruto por la pandemia también contribuyó bastante. Y a pesar de eso, y a pesar del crecimiento de las remesas, pues no hay una cantidad de dinero suficiente que le alcance el gobierno para hacer frente a todos sus compromisos, ya sea de infraestructura, de bienes y servicios, o también en el caso de pago de nóminas. Entonces, ese sobreendeudamiento de 2 billones, o sea, de 2 mil millones de millones de pesos que tiene ahora el gobierno mexicano, pues han sido contrataciones de deuda de pequeña escala o también por la contratación o lo que se llama colocación de bonos en el extranjero. ¿Qué significa esto? Cuando tú colocas deuda, bonos de deuda en el extranjero, se supone que tú vas a recibir una cantidad de dinero a cambio de una tasa de interés mucho mayor. El problema de esto es que a veces tú dependes de lo que produzcas como país. Pues el año pasado el gobierno mexicano colocó una cantidad importante de bonos en el extranjero para financiarse. Sin embargo, se apostaba que la pandemia fuera mucho más corta y ofreció una tasa de interés que obviamente ningún banco te ofrece, que era una tasa de interés, si tú contratabas los bonos del gobierno mexicano, te ofrecía hasta el 45% o hasta el 60% de intereses. Es decir, tú me das un dólar y yo te voy a dar medio dólar por ese dólar que me prestaste de intereses más tu dólar, o sea, dólar y medio. Entonces el gobierno mexicano pues eso empezó a tener mucho mayor cantidad de problemas y nuevamente contrató una gran cantidad de deuda a corto plazo, con la tasa de interés mucho más grande. ¿Qué significa esto para los trabajadores, para ti, para mí, para los que están a los radioescuchas? Pues lo que significa es que el gobierno mexicano, por ejemplo, tiene problemas para cubrir gastos que son importantes, por ejemplo, en el caso de las pensiones, ¿no?
Y también, a lo mejor, la educación. Bueno, aquí tengo parte del informe, de la información que nosotros publicamos en www.frecuencialaboral.com y que obtuvimos de este último informe sobre las finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda. Es que en 2020 el gobierno colocó en 5 ocasiones, o sea, realizó 5 operaciones de colocación de bonos, algunos en euros. Pero me llama la atención porque el gobierno de López Obrador sigue diciendo que no contrajo deuda si estuvo colocando bonos, que es deuda. Es como si yo emitiera un pagaré, digamos, ¿no?
Exactamente. Entonces, o sea, el gobierno actual considera deuda solamente aquello que se pida por medio de la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, es decir, por el Banco Mundial. Si tú pides crédito para el gobierno mexicano actual, para ellos eso es deuda, aunque coloque bonos. Sin embargo, esa colocación de bonos, como tú bien señalas, pues en realidad es deuda, es contraer deuda. Es decirle a alguien, dame, préstame dinero y yo te doy una tasa de interés y aquí te dejo este pagaré o este bono. Entonces, en las 5 ocasiones que mencionas, que en realidad fueron 7, en las que el gobierno mexicano colocó estos bonos, las 2 primeras fueron a inicio del año pasado para hacerle frente a lo de los megaproyectos que tenía el gobierno mexicano. Las otras 2 ocasiones fueron aproximadamente cerca del mes de abril, mayo, por lo que estaba pasando de la pandemia, y nuevamente en junio y julio volvió a colocar bonos de deuda para poder seguir haciendo frente a la deuda, y el último momento que lo volvió a hacer fue en el mes de diciembre, que pues, colocó bonos de deuda. Incluso la semana pasada el gobierno mexicano ha nuevamente solicitado vender estos bonos de deuda en el exterior, que es en realidad contratación de deuda, y que bueno, eso ayuda más al capital extranjero que al capital nacional, ¿no? Por eso se detuvieron varias de las obras de infraestructura mayor que se tenían planteadas por el gobierno mexicano, incluso por el propio López Obrador, en el caso de Tren Maya, en el caso de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, y eso es incluso una de las explicaciones de las actuales declaraciones del gobierno de hacer frente, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, al suministro de energía, porque quitar los contratos implicaba también recuperar un poco del dinero que iba a estar en manos de las empresas privadas, pero porque no ha tenido ingresos de otra manera el gobierno mexicano. Incluso ahorita Petróleos Mexicanos tiene detenido la construcción de Dos Bocas, que era el proyecto cumbre que mencionaba López Obrador junto con el Tren Maya, ¿no? Pero es por el problema de colocación de deuda nueva para pagar y financiar algunos de los proyectos. Aún así, el gobierno mexicano ha incrementado la deuda en suma cerca del 67%, es decir, de los compromisos ya contraídos del gobierno mexicano, no necesariamente de López Obrador, sino de la Secretaría de Hacienda, más los contratos de nueva deuda por mediante colocación de bonos, el gobierno mexicano subió la deuda, ahora sí, la deuda interna, la subió casi un 67%, es decir, ya debe más de lo que ha pedido prestado, ¿no?
Doctor, y en términos llanos, en 2 minutos que nos quedan de entrevista, ¿por qué no nos dice cómo afecta este endeudamiento a los trabajadores y a la población en general?
Era lo que le iba a comentar. Afecta, por ejemplo, para compromisos como el caso de lo que son todas las pensiones, todo lo que es el pago para la jubilación y para los fondos de pensiones que se están estableciendo para los siguientes años, es decir, para la siguiente década. Eso es por un lado. La otra afectación que hay es en el problema de los precios de los hidrocarburos. Esta falta de ingresos o déficit financiero lo que está provocando es que se incrementen los hidrocarburos, las gasolinas en particular y los... El auditorio podrá verlo rápidamente. También la otra manera en la que está afectando es en el financiamiento al caso agropecuario, es decir, a la utilización de fertilizantes y otros medios de insumo para el caso de la producción agrícola, ¿no? Y no digamos en el caso de los apoyos para el sector de servicios, como el caso del turismo, y también para los sectores de la población que estaban con programas de apoyo para las microempresas. Este es uno de los sectores que más se ha visto afectado, más que por la pandemia, por la falta de liquidez y de recursos, ¿no? Entonces, ahora el problema va a ser mucho mayor, porque el gobierno mexicano no lo ha mencionado y aquí te lo menciono. El problema ahora ya lo vemos con el caso de la colocación de las vacunas. México lleva un proceso de vacunación muy lento, porque una cosa es decir, véndeme y entrégame, y otra cosa es te pago y ahora sí ya entrégamela, ¿no? Ha mencionado que ha tenido compromisos, pero el dinero para hacer esos compromisos en el caso de las vacunas y otros insumos que requiere el gobierno mexicano, pues está teniendo serios problemas, ¿no? Los va a tener en los siguientes meses porque va a tener que colocar o bonos o directamente ya hacer uso de la línea de crédito, que es lo que ya se espera, para el mes de julio, y eso haría que el déficit sería mucho mayor. Y entonces, en el caso de los trabajadores, de las personas común y corriente de pie a pie, pues va a afectar en el caso de las pensiones, en el caso de la mejora de los servicios de salud, de educación, públicos, de todo tipo, ¿no? De transporte, infraestructura, ¿no?
Y la educación, que, bueno, podría ser que no han abierto las escuelas por este problema de que no tienen dinero en las arcas del gobierno público, del gobierno federal, perdón.
Sí, pues, lo que pasa es que en el caso de las escuelas, el problema es mucho más grave, porque ahorita, porque los estudiantes no están yendo a las escuelas públicas, eso ha beneficiado en una serie de ahorros para las propias instituciones. Si ahorita los estudiantes regresan inmediatamente a las escuelas, habría un problema en cubrir nóminas, como ya está pasando en algunas universidades, para cubrir gastos de infraestructura que tienen las universidades, como electricidad, telefonía y papelería, entre otros, y sobre todo el pago de nóminas, ¿no? Entonces ahorita no estaríamos hablando de una situación más estable, sería una situación más inestable, ¿no? Y esto también está provocando, pues, literalmente la reducción de pago de nóminas en algunas universidades del país y también de niveles de educación medio, superior y superior, ¿no?
Bueno, pues desafortunadamente el tiempo nos come, doctor, pero esto requiere más, hablar más del tema, a ver si podemos seguir platicando la próxima semana específicamente en el tema de la educación y la salud.
Sí,
¿cómo va a afectar todo esto, doctor?
Sí, no, perfecto. En el caso de la educación y la salud, porque esto es, se tenía pensado que a estas alturas ya el problema iba a estar más o menos resuelto, no está siendo así. A pesar del semáforo, tenemos un repunte y seguimos con la caída en la producción, y esto va a poder empeorar más, ¿no? Y es posible que incremente 1.5 billones el endeudamiento para este año, es lo que se espera.
Entonces le marco el viernes para ponernos de acuerdo y la próxima semana seguimos con el tema.
Pues muchísimas gracias y aquí estaremos los días.
Gracias, y como siempre vamos a publicar esto que nos dijo el doctor textualmente en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos
en la transmisión. Estamos tratando de localizar a Martín Esparza Flores porque él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, fundador de este noticiario que es el espacio donde los trabajadores son la noticia, porque el jueves pasado, 11 de febrero, Día de las Lourdes, por cierto, ese día empezó en la Cámara de Diputados el Parlamento abierto con el tema de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, con la que se proponen el gobierno federal darle prioridad a la generación de electricidad mediante hidroeléctricas, a la adquisición que hace Comisión Federal de Electricidad de este energético. Bueno, pues hubo varias mesas de debate, todas virtuales. Hubo principalmente representantes empresariales, representantes del gobierno, representantes de gobiernos anteriores y muy pocos trabajadores especializados en el tema, hablando de lo que los trabajadores creen que se debe hacer. Martín Esparza ya está en la línea telefónica. Buenos días, Martín. ¿Cómo ves este parlamento abierto que empezó el jueves, siguió el viernes? ¿Quiénes son los invitados? Principalmente gente que ya ha estado en el poder.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Efectivamente, nosotros hemos venido criticando este formato de parlamento abierto, que prácticamente te dan 5 minutos para exponer, y al final se queda solamente como buenas intenciones, pero no retoman ninguno de los planteamientos serios de los especialistas en el tema. Lo curioso para nosotros es que están invitando a gente que ya ha estado en el gobierno federal con los distintos partidos que han pasado, por ejemplo, directores de la Comisión Federal de Electricidad que nunca abrieron la boca cuando estuvieron firmando los contratos a largo plazo con las multinacionales o cuando se presentaron las reformas de ley, en el caso de Peña Nieto, en la reforma de 2014, donde prácticamente abre las puertas completamente a lo que es la generación y la comercialización, y a las veces las hacen pedacitos. Nosotros hemos venido denunciando desde hace más de 2 décadas que las modificaciones primero a la ley del servicio público de energía eléctrica, después a la extinción ilegal de luz y fuerza del centro por el narcogobierno de Felipe Calderón y el despido de 44,000 trabajadores, posteriormente la reforma última de Peña Nieto, sirvieron para ir desmantelando, ir minando a las empresas públicas del Estado, como es Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro. Y hoy se nos hace increíble que un tema que es de interés para todos los mexicanos se mantenga este formato en el Congreso de la Unión sin que se revise a fondo cuáles han sido las causas principales para llegar hasta este escenario donde prácticamente las multinacionales pues se tienen gran parte de lo que es el sector energético, llámese petróleo, gas y electricidad, y que solamente con esta discusión de 5 minutos de fijar una posición, si hagan creer al pueblo de México que revisaron ya de fondo y que la iniciativa enviada por el presidente de la República no hay que moverle ni un punto ni una coma. Hace 8 días yo lo expresaba, que en las manos de los diputados y los senadores está la responsabilidad de que esa iniciativa se pueda mejorar, porque no toca pues todo el tema de autoabastecimiento por generación, productor independiente, no modifica el tema del mercado eléctrico mayorista y minorista, no le regresa al Estado a la CFE de organismo público descentralizado de APEMES.
No, Martín, ¿te puedes mover un poquito? Porque se está como cortando la llamada.
Ok. ¿Ahí cómo me escuchas?
Ahí está mejor, sí. Desde el primero, ¿qué hay que modificarle desde el primer punto que dijiste?
Sí, hay que modificar primero el formato, porque es un formato que no resuelve, no permite ese análisis de las consecuencias que ha traído las reformas que han hecho. Primero, la reforma que hicieron desde Salinas de Gortari para modificar la ley del servicio público de energía eléctrica. Tampoco se meten de fondo a revisar todas las consecuencias que sucedieron a partir de las acciones que tomó, por ejemplo, Felipe Calderón en el año 2009 con la extinción de luz y fuerza del centro. Mucho menos tocan el fondo de lo que es la reforma constitucional que hizo Enrique Peña Nieto, y que todos sabemos que esos legisladores que estuvieron en esa, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, pues avalaron esa reforma de Peña Nieto constitucional a base de sobornos, que es un escándalo cómo compraron conciencias para quitar de la Constitución los preceptos constitucionales en materia de soberanía en electricidad, en generación de energía eléctrica, la comercialización, e hicieron pedacitos a la Comisión Federal de Electricidad. Y hoy muchos de los que estuvieron avalando, en el caso también de la CFE, funcionarios y el mismo sindicato, el SUFER, hoy tratan de reivindicar que estuvieron levantando la voz cuando ellos fueron comparsa de todas estas acciones de firmas de contratos a largo plazo con las multinacionales y que jamás se invirtió. Ahí tenemos los expedientes completos de toda la corrupción en Comisión Federal de Electricidad, desde Alfredo Elías Ayub, que estuvo más de 11 años de director general de la CFE. Después recordarán de Néstor Félix Moreno Díaz, aquel escándalo de los Ferraris, de los yates, y que nunca hicieron las obras en CFE ni de ampliar su capacidad de generación. Deshicieron la gerencia de construcción en CFE para todos estos sobornos con las multinacionales, de todo lo que son las obras de construcción de subestaciones, líneas de transmisión. Y sobre todo recordemos que cuando entraron a la zona central de luz y fuerza del centro, prácticamente el presupuesto a la CFE se les duplicó para atender una zona que nosotros la atendíamos, por ejemplo, con 33,000 millones de pesos al año, y después entra CFE y les duplicaron a más de 70,000 millones de pesos. Y ahí está Enrique Ochoa, como diputado federal, que fue director de la Comisión Federal de Electricidad, y ese es el que está, pues, que escándalos con audio. Hay grabaciones donde ellos les daban contratos de manera directa a OHL, a Iberdrola y a todas estas multinacionales que hoy tienen casi el 50% de la capacidad de generación. Entonces creemos nosotros que el formato se debe de modificar. Y un tema que es de interés para los mexicanos también tiene que contemplar en esta reforma el tema de las tarifas de luz. No se puede seguir permitiendo que se sigan ajustando los precios de la energía eléctrica como si fueran zonas horarias. Incluso se le está incrementando la luz a los usuarios calificados, a los usuarios de consumo básico de manera mensual. Eso no lo plantea la iniciativa. Por eso decimos que los diputados y senadores tienen en sus manos la obligación de que esta iniciativa preferente que mandó el presidente de la República se modifique. CFE con las multinacionales, estamos de acuerdo que si es posible que esos contratos desaparezcan y recuperar la soberanía energética, creo que hace falta una reforma constitucional, pero con la que se tiene, es importante que se puedan modificar aspectos que permita que las empresas públicas, incluyendo la restitución de luz y fuerza del centro en la zona central del país, pueda ser pues algo tangible para los mexicanos.
Entonces, bueno, como yo había dicho, cuando hay algo bueno del presidente hay que decirlo también, cuando hay algo malo hay que decirlo, y lo bueno es que la iniciativa tiende a rescatar soberanía energética en materia de energía eléctrica, pero le faltan cosas y tiene que escuchar a los trabajadores que son expertos en la materia como tú. ¿Tú vas a participar o te están restringiendo?
Están restringiendo. Nosotros hemos mandado una comunicación de que se debe hacer abierto, pero quien hace las elecciones de los que van ahí, pues prácticamente son los coordinadores de los partidos políticos, y creo que tampoco le están permitiendo la voz a los usuarios, que son al final quien han venido pagando a lo largo de todos estos años todos los abusos de la Comisión Federal de Electricidad en esa política de tarifas que vienen haciendo de incrementarles permanentemente. Recordemos que cuando la extinción de luz y fuerza, Felipe Calderón, una de sus premisas en aquellos mensajes en las televisoras como Televisa, TV Azteca, Milenio y demás, y que lo pasaban cada minuto, todo su discurso era de que con la acción de extinguir a luz y fuerza iban a bajar las tarifas de luz, que iba a mejorar la economía del país, que se iban a generar miles de empleos, y las consecuencias son desastrosas, y no nada más con los usuarios de la zona central del país, sino en todo el país ya hay un descontento permanente de los usuarios por los altos cobros de lo que es la energía eléctrica, cuando es una actividad que debería ser exclusiva del Estado, tal y como lo plantearon en aquella época el general Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos con la nacionalización de la industria eléctrica. Tampoco se está escuchando a los usuarios, que son al final los que pagan todas estas corruptelas de funcionarios anteriores y algunos que todavía siguen la CFE y que hoy se dan golpes de pecho para poder ir al Parlamento abierto. Entonces, ese formato se tiene que modificar. Nosotros vamos a estar de manera permanente dándole seguimiento desde el Sindicato Mexicano de Electricistas y a levantar la voz.
Bueno, entonces no se puede llamar Parlamento abierto. Más bien se están cerrando a los trabajadores y a los usuarios de la energía eléctrica, y yo lo que veo son muchos exfuncionarios, muchos empresarios participando y casi ningún trabajador, Martín.
Sí, efectivamente, no es un parlamento abierto, esta es una simulación, y así ha pasado en otras iniciativas de ley, donde 5 minutos y tantán, y de todos modos lo que digas o los dejes por escrito, jamás toman en cuenta las posiciones de la gente que conoce y de la gente que está viviendo las consecuencias de este abuso de tarifas eléctricas.
Entonces esa será la nota, la consulta sobre la reforma a la ley de energía eléctrica no está en parlamento abierto, sino más bien selectivo, parlamento selectivo.
Sí, con esto pretenden justificarse ante el pueblo de México que cumplieron una consulta cuando su obligación de los diputados es bajar a sus distritos donde salieron electos y explicarle al pueblo de México esta iniciativa y cuál y recibir los planteamientos de los que son directamente afectados, que son todos los usuarios de este país. Sin embargo, no lo hacen, pues van a hacer fast track. Escuché a algunos diputados que dicen, no le vamos a mover ni un punto ni una coma a esta iniciativa. Bueno, nosotros decimos que esta iniciativa, bienvenida, sí pone el dedo en la llaga de todos los abusos de los gobiernos panistas y priistas. Recordemos que aquella tarifa de doméstico de altos consumos se la aprobaron a Vicente Fox en el 2002, prácticamente para que hiciera una recaudación mayor a los usuarios, que le llaman usuarios domésticos de altos consumos, y que hoy la tarifa llega a más de 3.50 pesos y rebasas los 250 kilowatts hora al mes. Entonces, no tocan esos temas, solamente se van a revisar el tema de los contratos con los contratos de generadores de autoabastecimiento independientes, pero no se meten a revisar de fondo pues el tema de las tarifas eléctricas, el tema de una mayor participación del Estado mexicano en la generación. Inclusive puede replantear pues que todo lo que hicieron en el sexenio pasado con esa reforma constitucional pues carece de toda legitimidad, dado que lo hicieron con sobornos a diputados y a senadores que nunca leyeron la iniciativa de ley, solamente levantaron el dedo y se llevaron los portafolios de dinero.
Así es, Martín. Pues bueno, la próxima semana seguiremos hablando de este tema, porque tienen que aprobarlo a más tardar los primeros días de marzo, porque son 30 días los que le dan a las iniciativas preferentes para ser aprobadas en la Cámara, a la que llega, que en este caso fue la de diputados, y otros 30 para la de senadores. A ver si es posible que los senadores sean más plurales, más abiertos y no elitistas como están siendo los diputados federales con el Parlamento cerrado. Va a ser un Parlamento cerrado.
Sí, efectivamente, esperamos de lo que vaya a suceder esta semana que viene en la Cámara de Diputados, estar muy pendientes en los de senadores, y nosotros solamente queremos señalar que hemos entregado documentos en Palacio Nacional en relación a la problemática por la extinción de luz y fuerza del centro. Todavía este 11 estuvimos ahí en Palacio Nacional conjuntamente con los usuarios de la NUE, Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que demandan el borrón y cuenta nueva, que demandan la renacionalización de la industria eléctrica y sobre todo una tarifa justa y una tarifa social y que no se persiga, porque increíble, ¿no? Los funcionarios de la CFE a fijar una posición al Congreso y acá afuera utilizan despachos privados para demandar penalmente a los usuarios de la energía eléctrica por robo del fluido, dicen, de energía eléctrica, y no revisan el fondo que son las tarifas. O sea, por un lado ponen una cara de frente a los diputados y cuando administran unas empresas públicas del Estado, pues prácticamente desconocen toda la problemática que tienen los usuarios de energía eléctrica producto de los abusos de los altos cobros de la energía.
Bueno, Martín, pues nos escuchamos entonces la próxima semana.
Hasta luego.
Y como siempre vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com todo lo que comentó Martín Esparza aquí en este programa noticioso, semanario, Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Tenemos hoy la visita de Carlos Guillén, quien nos trae dos noticias importantes, las dos. Una, que están reviviendo una antigua iniciativa del sexenio de Peña Nieto para que los trabajadores de organismos descentralizados que tienen sus contratos colectivos de trabajo, donde se establece todas sus prestaciones, en el apartado A de la Ley Federal del Trabajo, o sea, más bien, les voy a decir para los que no conozcan, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, divide indebidamente a los trabajadores en apartado A y apartado B. En términos generales, y para que no se nos vaya el tiempo, el apartado A son todos aquellos trabajadores de empresas privadas y públicas, prácticamente, ¿no? Pero que son empresas, digamos. Y el apartado B es para los empleados al servicio del Estado, en términos generales. Ahora, muchos de esos trabajadores que tienen contratos en el apartado A, pero que trabajan para empresas públicas u organismos públicos descentralizados, como DICONSA, ¿qué otra, Guillén?
Y centros de investigación.
Los centros de investigación, etcétera. Ahora los quieren pasar al apartado B, que tiene menos prestaciones, que tiene menos derechos en algunos aspectos, uh-huh. Y que, porque en el apartado A negocian qué cosas van adquiriendo cada año o cada dos años, y en el apartado B no es así. Platícanos, ¿cómo está? ¿Por qué lo quieren revivir? ¿Quieren pagar menos o quieren quitarles derechos o qué pasa?
Pues más bien me parece que va por el lado de quitar derechos. Y bueno, ya Luli dio una explicación general. Esto tiene su origen desde la aprobación de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. En el artículo primero de esta ley se establece quiénes serán los sujetos de esta ley. Y son, como ya se señaló, los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo Federal. Y ahí señalan una serie de instituciones más, instituciones como ya lo mencionó Luli. Y ahora, ahí se dice que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados. Y, sin embargo, en varias de estas instituciones, mencionaría por ejemplo el Instituto Mexicano del Petróleo, los trabajadores se organizaron y plantearon su paso al apartado A, lo lograron, y esto implicó un cambio radical. En el apartado B, la ley establece que lo que hay para las relaciones laborales colectivas son condiciones generales de trabajo. La ley establece que las condiciones generales de trabajo serán establecidas por el titular de la dependencia correspondiente, escuchando al sindicato. Esto es, oye al sindicato, pero no tiene ninguna obligación ni de negociar, ni de hacerle caso, ni nada. Otra gran diferencia es en cuanto al derecho de huelga. Sí, existe el derecho de huelga. Sin embargo, para que en una dependencia pública sujeta del apartado B haya huelga, antes de estallar la huelga, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje debe dictaminar que la huelga es legal. Solo una vez que el tribunal lo ha dicho, se podría estallar la huelga. Y la huelga se da cuando se dé una violación, así dice la ley, sistemática y reiterada de lo que establece la ley. Esto es, entonces, no hay condiciones para que haya huelgas reales. Las huelgas que en efecto ha habido en instituciones que están en el apartado B, como por ejemplo el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, han sido huelgas de hecho, no huelgas de derecho. Y en la última esto implicó que incluso el Comité Ejecutivo fuera acosado por la Policía Judicial. Estas son las diferencias. Y en 1996, en febrero, se estableció una jurisprudencia ante los casos que había de paso al apartado A. La jurisprudencia establece que es inconstitucional que el artículo primero establezca que estos trabajadores son sujetos del apartado B. Con eso se abrió la posibilidad para que pasaran al apartado A, y así lo hicieron muchos. Digamos que de los casos notables y más o menos recientes están los trabajadores de centros de investigación, uno de ellos el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y en los últimos 2-3 años varios sindicatos que estaban en el apartado B haciendo uso de esta jurisprudencia se han pasado al apartado A. Han firmado contratos colectivos, han logrado negociaciones y algo muy importante, han logrado la bilateralidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Que aquí hay que decir que hay mucha opacidad. La única información que aparece en la página de la judicatura es que la segunda sala del tribunal fue quien solicitó la sustitución de la jurisprudencia a fin de que vuelva a la situación original de esta ley, esto es, que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados sean sujetos del apartado B, con lo cual implicaría perder derechos, perder bilateralidad, más aún, perder elementos como la libertad de cátedra, libertad de investigación, puesto que en el apartado B, el artículo 7.8 me parece, establece que el personal académico será personal de confianza.
En beneficio del...
¿Qué es esto de la bilateralidad? En medio minuto,
sí,
por favor.
A ver, es la posibilidad de establecer como iguales de negociación entre el patrón y el sindicato. Se sientan y discuten y llegan a acuerdos. Y también en aspectos como la contratación del personal, se contrata de acuerdo entre la institución, entre el patrón y el sindicato. Esto se perdería. Si se vuelve al apartado B, pues el patrón decide quién, cuándo y cómo contrata, y el patrón decide quién, cuándo y cómo paga y qué prestaciones y todo. Se no. pierde el derecho de los trabajadores a participar.
De hecho, en el presupuesto público que se aprueba en noviembre, siempre le ponen, los trabajadores no ganarán más de 2-3%, ¿no? Uh-huh. Y no hay ningún incremento a las prestaciones, sin salvo que el presupuesto lo permita, y en estos años no lo permite.
Así es.
Y cero contrataciones. Así lo ponen en el presupuesto que aquí di, sí, la nota, sí, sí, que aquí se publicó en Frecuencia Laboral, y lo, porque viene en uno de los anexos. Y lo publiqué también por escrito, por si lo quieren buscar. Para este año, olvídense de incremento a sus prestaciones, olvídense de nuevas contrataciones, y olvídense de un incremento salarial por arriba de lo que se marcó en el presupuesto, que no recuerdo la cifra, pero creo que fue 2% y cachito%. Entonces, no pueden realmente salirse de esa camisa de fuerza. Y ese es el grave problema.
Sí, desde la definición misma del presupuesto, está atado en estas instituciones a lo que determine Hacienda. El estar en el apartado A abriría mayores posibilidades a los trabajadores, y así ha habido avances en algunas instituciones. Es por ello que la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia ser escuchados para plantear sus puntos de vista. También los compañeros de la Nueva Central de Trabajadores hicieron una petición en ese sentido, sin respuesta hasta el momento.
Bueno, pues Carlos Guillén nos hace favor de mandarnos su colaboración por escrito. Entonces la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Tenemos saludos a nuestros amigos del Facebook que nos están contactando en el muro de Luli Martínez González. Están viendo la imagen y escuchando el audio. También a todos los que nos escuchan en radio en diversas partes de la República, a través de las estaciones de ABC Radio, en otras entidades como Mexicali, Baja California, Puebla, Puebla, Querétaro, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Tamaulipas, Tapachula, Chiapas, Taxco, Guerrero, Villahermosa, Tabasco y Jalapa, Veracruz, y por supuesto en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México y sus colindancias con el Estado de México, y hasta Morelos creo que llega la señal, y parte de Puebla. Pero a nuestros amigos Héctor García Franco, Elvira María del Rayo Huerta, Félix Tlacaelel, Eduardo Smith, Rec Matt, Roberto Espinosa, Osiris Jiménez, Jimmy Olsen, Raúl Jiménez Lescas nos está escuchando desde Morelia, Michoacán.
Él fue funcionario de la Universidad Obrera de México.
Ah.
Y también dirigente sindical.
Ok. Sí. Tomás Romero González, Eolo Texas, a ver cuándo viene, ella no ha venido a saludarnos. Trejo Bravo, Cintia, Arcadio Velázquez, Iñaki Fonseca, Hugo Hernández, Jorge Lovera, Rafael Trujano desde Sonora. Bueno, vamos a seguir con la información. Carlos Guillén también hizo un análisis de una ley que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Una reforma.
Sí. Ya no sé si decir lamentable o afortunadamente, aún no se aprueba. Se trata, por el momento está en nivel de anteproyecto. Es el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí hay que decir que al respecto ha habido una intensa discusión, pues ya en los últimos años. Y desde finales del sexenio anterior se propuso una modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología que fundamentalmente iba en el sentido de afianzar las políticas que se venían implementando en sexenios anteriores. Fue una propuesta que generó un gran rechazo por parte, pues, prácticamente de todo el mundo, y que quedó suspendida. Ya en el inicio del actual sexenio, hace 2 años, por estas fechas más o menos, se presentó una nueva iniciativa que por cierto la senadora que la presentó no era integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, era integrante de otras comisiones, pues. Y lo que planteaba era la modificación del CONACYT a un Consejo de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y tampoco este intento prosperó, también hubo rechazo y quedó. Y hay que decir que ha habido una serie de propuestas de modificación, algunas, por ejemplo, una impulsada por el Partido de la Revolución Democrática, pues muestra el nivel, porque lo que plantea, todo lo que plantea de modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología es que donde se diga Sistema Nacional de Investigadores, dijera Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Esa era toda la propuesta. Y lo que se tiene ahora es una propuesta, me parece, mucho más radical, que pretende, sí, una modificación más a fondo de todo el sistema. Es un anteproyecto que se presentó en diciembre del año pasado ante el Consejo General de Humanidades, ¿qué? Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Según se dijo en la presentación, para su elaboración se consultó entre 2019 y 2020 a la comunidad científica mediante 287 foros, conversatorios y mesas de diálogo, y se recibieron 277 propuestas recibidas en una plataforma lanzada por CONACYT y 178 cuestionarios respondidos por investigadores e investigadoras. Y la verdad, al menos entre la gente que conozco, entre la gente que he comentado, pues no hubo tal participación, y es probable que sí se haya dado. Lo que plantea la nueva ley es un tanto superar lo que se ha criticado de que no había una política de Estado en la materia, y ahora sí se plantea cuál es la idea del Estado para que haya investigación científica y desarrollo tecnológico. Se plantea una serie de modificaciones, por ejemplo, la desaparición del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un organismo sobre el cual se estuvo discutiendo mucho en meses anteriores, un organismo muy plural en el cual participa la academia, pero participan también organismos de la iniciativa privada, etcétera, y es un organismo que ha tenido alguna incidencia y que ha tenido un presupuesto por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, este organismo ya no existiría. Lo que habría es un órgano consultivo cuyo, y aquí hay una diferencia, por ejemplo, cuyos integrantes no recibirían salario alguno, serían puestos honorarios. Y ha habido alguna discusión en torno a esto. Algunos organismos cercanos al foro consultivo han planteado una crítica en el sentido de que el anteproyecto plantea limitaciones a la libertad de investigación. ¿Por qué? Porque se plantea que debe haber una política de Estado en la materia. Y entonces hay discusiones, es algo que está generando polémica, pero nos parece que, bueno, por un lado hay que darle seguimiento, aún está en el nivel de anteproyecto, aún no ha sido siquiera presentado a las cámaras, y creo que es un momento adecuado para involucrarse y para plantear, esperamos que sí haya que sí se escuche a los trabajadores y a los involucrados precisamente en la investigación científica, y que se modifique para el bien del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Investigación, Innovación y Humanidades, que es también una novedad. Desaparecería el CONACYT como existe actualmente y sería sustituido por un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Obviamente, esto sustituiría la actual Ley de Ciencia y Tecnología, y se sustituiría la actual Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y algo que estaba pendiente, la Ley de los Centros Públicos de Investigación, quedarían aquí involucrados. Otro de los aspectos en los cuales hay discusión es en lo que se refiere al presupuesto. La actual ley establece una cantidad, un porcentaje del Producto Interno Bruto que se debe destinar a ciencia y tecnología, que entre paréntesis nunca se ha cumplido. Entonces, ahora plantean, es que no dice cuánto. pues sí, antes decía, o más bien actualmente dice, y no se cumple igual, pero sí es un aspecto importante. Y otro de los reclamos que se ha dado es que en los organismos que participarían, no hay participación de la iniciativa privada, y hay quien dice que debe haber. Otra gran diferencia con la actual es que la actual es una ley federal y ahora sería una ley general de aplicación en todos los niveles, en el nivel federal, estatal, municipal, etcétera.
Entonces sería un déjenme reír para no llorar.
Pues esperemos que no, pero por ahí puede ir. Bueno. O sea, me parece que sí hay avances, hay cosas importantes, pero hay muchas cosas que hay que discutirlas.
A ver si no es en Parlamento cerrado, como está haciendo el Parlamento de la...
Pues sí, a ver, estos datos que dieron cuando se presentó, pues serán ciertos niveles, pues, por ejemplo, al menos de los compañeros de los institutos de investigaciones nucleares y otros que conocemos, no hubo participación.
Bueno, pues esperemos que no sean elitistas como están siendo con la ley de energía eléctrica y que inviten a los trabajadores a participar. Pero me quiero tomar medio minuto para saludar a otros amigos que nos están viendo. Lealeval Martínez, Sebastián Santana, Adán Doroteo, Eduardo Smith, y ya nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.